Bien, pues vamos a orar. ¿Me acompañas a orar para poner este tiempo en manos de Dios? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por traernos con bien y poder estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, como tu iglesia, Señor, como familia, como hermanos, Padre, a escucharte solamente, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, mostrándonos, Señor, tu verdad, tocando nuestros corazones, transformándonos, Señor, por favor, ayúdanos a escucharte, estar atentos, quita distracción, Señor. Y también, Señor, pues te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que a lo mejor vienen en camino, tráelos con bien, permíteles llegar con bien y que puedan llegar pronto, Señor. Queremos poner ese tiempo delante de ti y que seas tú solamente en ese tiempo glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 11, nos quedamos en el verso 10. La semana pasada estudiamos capítulo 10, la tabla de las naciones, ¿recuerdas? Y la primera parte del capítulo 11, que es la Torre de Babel, sí tenía que ver porque vemos cómo se distribuyeron las naciones, ¿no? De qué manera Dios, al ver nuevamente pues este orgullo del hombre, ¿no? Y que debe ser hacerse un nombre y construir una torre y construir una ciudad, ¿no? Para hacerse un nombre, Dios lo que hace en su misericordia, pues les cambia la lengua, ¿recuerdas? Todos tenían una sola lengua y Dios les da diferentes lenguas y por eso ya no pueden seguir con la obra y se dispersan, ¿no? Que al fin y al cabo era lo que Dios quería, es el mandato de Dios desde Génesis capítulo, cuando se baja Noé del arca, Génesis 9, que, verso 1, le dice, ¿no?, que tienen que llenar la tierra, ¿no?, multiplíquense y llenen la tierra, pero ellos están en un solo lugar, ¿no? Entonces Dios, veíamos cómo al fin y al cabo él va a conseguir hacer su voluntad en nuestras vidas, ¿no? Qué importante es que nosotros estemos en esa voluntad, y el día de hoy vamos a Dios va a seguir hablando acerca de eso, ¿no?, de su llamado. A lo mejor ustedes o nunca habían escuchado esto del llamado de Dios, ¿no? O a lo mejor sí, y vamos a ver de qué se trata, ¿no? La enseñanza de hoy le puse así, ¿no?, cuando Dios llama. Y vamos a ver esta primera parte aquí, que habla de, es otra genealogía, pero esa genealogía podremos decir que está conectada con la genealogía del capítulo 5, ¿no? La genealogía de la semana pasada más que nada era la tabla de las naciones, ¿no?, de estos hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, cómo se distribuyeron todas las naciones. Pero ya en el verso 10 se vuelve a enfocar en un solo hombre. En este caso se enfoca en los hijos de Sem, ¿no?, como hijo de Noé, y empieza a desarrollar todo el linaje hasta Abraham. Entonces vamos a leer desde el verso 10 y ir viendo solo algunas cosas. Dice, son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Aquí podemos ver que Sem tenía aproximadamente 97 años cuando fue el diluvio, en el momento del diluvio, ¿no? Cuando se baja después de un año del arca, él ya tenía 98 años y a los 2 años de eso tiene su primer hijo, que es Arfaxad, y esto fue cuando él cumplió 100 años. Y dice, vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. ¿Recuerdas quién era Eber? Lo habíamos hablado de él al principio del capítulo 10, en esta tabla de naciones, que hace referencia de donde viene el nombre de los hebreos, ¿no? Este Eber. Dice entonces, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 30 años y 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram, ¿no? Entonces aquí termina esta sección. Como te decía, es como una continuación de la genealogía del capítulo 5. Si te das cuenta, también tiene como que su fórmula, ¿no? Los años en los que nace el primer hijo de la persona, ¿no?, a qué año lo tiene, y después menciona cuántos años tuvo, que era muy similar al capítulo 5. Lo único que no menciona aquí, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 5, es y murió, ¿no? Probablemente hace referencia a que pues murió, ¿no? De todas maneras. Pero tomando en cuenta esto, esas dos genealogías, si tú las juntas, puedes ver los años que han transcurrido desde la creación de Adán hasta ese momento, hasta Abraham, ¿no? Por ejemplo, si tú sumas todas las edades del nacimiento, no del que muere, sino del nacimiento, porque en base de las edades de nacimiento, tú puedes ir viendo los años que han pasado realmente. Si tú sumas las edades de todos esos, de Adán hasta Noé, habíamos visto en el capítulo 5, habían pasado 1656 años desde la creación del hombre hasta Noé. Y tomando en cuenta desde aquí donde nace Arfaxad hasta Abraham, han pasado 427 años. O sea, de Noé a Abraham pasaron 427 años. Si tú sumas los dos, 1556 y 427, son aproximadamente 2080 años, ¿no? Más o menos. Entonces, desde la creación de Adán hasta Abraham han pasado 2000 años, ¿no? Ha pasado, o sea, bastante tiempo, ¿no? Más o menos el tiempo que tenemos nosotros desde que vino nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, al principio se los decía, ¿no? Cómo esta sección, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, es una sección de tiempo muy larga, ¿no? 2000 años. Del capítulo 12 en adelante hasta el 50, van a pasar como unos 300 años aproximadamente, ¿no? La época de los patriarcas, pero se extiende más texto, porque precisamente vamos a empezar a estudiar a los patriarcas, ¿no? Ya al pueblo de Israel o al pueblo hebreo. Y vamos a empezar con Abraham. Entonces, el propósito de esta genealogía simplemente es conectar nuevamente desde la genealogía del capítulo 5, ¿no? Donde nos quedamos en Noé, hasta este punto, hasta Abraham, llevarte a la simiente, ¿no? ¿Y por qué era importante esto? Hemos visto que, por ejemplo, en el capítulo 10 menciona déjame checar bien para no enredarme con los nombres. Joctán, ¿no? De Joctán sigue mencionando su genealogía, pero aquí ya no menciona Joctán, se va por el linaje de este Eber, ¿no? Y Peleg, que se mencionan, acompáñame a Lucas, por favor, capítulo 3, precisamente en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 34 dice, Lucas 3:34, viene la genealogía, dice: hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Taré, Nacor. Y dice el verso 35, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Ber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé. Y te das cuenta que es la genealogía que veíamos ahorita. Son los que están mencionados. Y es la conexión que viene en la genealogía de Jesús. Porque precisamente lo que Dios nos está enseñando con esto es lo que Jesús le dice a la mujer samaritana estando en el pozo en Samaria, en Juan 4, en el verso 22, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús le dice a la mujer: no adoramos lo que sabemos. Dice: porque la salvación viene de los judíos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo esto aquí el autor de Génesis precisamente es conectando esto, ¿no? El linaje santo, ¿no? El linaje por el cual Dios iba a traer la salvación, ¿no? Que, como ya vimos en Lucas, pues a través de Jesucristo, ¿no? Entonces empieza a enfocar ya en este hombre de Sem y llega hasta Taré, ¿no? Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y bien, la genealogía vemos como otra cosa que es interesante, va disminuyendo la edad del hombre. Si te diste cuenta de eso, o sea, la longevidad del hombre va disminuyendo, por lo que hemos visto anteriormente en Génesis, todo el cambio climático que hubo en ese momento, el hombre deja de vivir y deja de ser tan longevano, ¿no? Entonces, es bien interesante viendo esa tabla y estudiándola. Solo te voy a dar algunos datos que son, pues, interesantes, no me voy a clavar mucho en verla. Por ejemplo, Adán fue contemporáneo de Matusalén, 243 años. Matusalén lo vimos en la genealogía del capítulo 5, pero Adán fue contemporáneo de él, y Matusalén fue contemporáneo de Noé. Entonces hay conexiones, porque de repente, bueno, ¿y cómo supo Moisés, que escribió el autor, cómo supo todo esto? Pues de generación en generación se fueron transmitiendo todos estos datos, ¿no? En ese tiempo no había internet y se metían ahí en internet y buscaban, ¿no? Si no, era la manera en la que Dios usó, ¿no? Y que el hombre haya vivido tantos años, ¿no? Es bien interesante porque hubo conexión entre todos ellos. Hubo, por ejemplo, hubo 126 años entre la muerte de Adán y el nacimiento de Noé, no fue mucho, ¿no? Noé vivió 350 años después del diluvio y murió 2 años antes del nacimiento de Abraham, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Cuando nace Abraham, Noé tenía pocos años, ¿no? Tenía 2 años de que había muerto. Sem, por ejemplo, vivió 98 años antes del diluvio, hasta 502 después del diluvio, ¿no? Sem vivió hasta 75 años después que Abraham entró a Canaán, por ejemplo. Es bien interesante esto. En este momento, cuando lo que vamos a estudiar el día de hoy, el llamado de Abraham y cuando va a Canaán, Sem todavía vivía, ¿no? Este hijo de Noé. Después, Arfaxad, todos, excepto Peleg y Nacor, vivían cuando nació Abraham, ¿no? O sea, fueron contemporáneos. Abraham pudo recibir el testimonio desde Noé, de todo lo que fue el diluvio y todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, ese testimonio que Dios nos dejó fue pasando de generación en generación. Y simplemente esas genealogías que estamos viendo es la conexión de lo que el autor de Génesis está dando desde Adán hasta aquí, hasta Abraham, ¿no? Y llegamos hasta este punto, hasta Abraham. Taré vivió 70 años, verso 26, y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y se va a empezar a enfocar en este hombre, Abraham. Verso 27 nos dice, esas son las generaciones de Taré. Se enfoca en Taré, que es el padre de Abraham, y dice, Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot, ¿no? Personajes que vamos a estar viendo, Abraham y Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré, el hermano de Abraham, murió antes que su padre, en la tierra de su nacimiento. De aquí nos dice dónde nacieron, dice en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es una de las ciudades más antiguas al sur de Mesopotamia. En la Biblia se llama Ur de los Caldeos porque estuvo bajo el dominio de los caldeos. Muchos dicen, en ese tiempo ya no existía el imperio, ¿no?, babilónico, que está hablando de los caldeos. Entonces dicen, ya hay una falla ahí en la Biblia, ¿no? ¿Por qué dice que es Ur de los Caldeos cuando en ese momento ya no existía los caldeos? Simplemente porque cuando lo escribió Moisés ya existían los caldeos. Está haciendo una referencia a eso, ¿no? Ahí es donde está Ur de los Caldeos, ahí es donde, de ahí fue donde sacó Dios a Abraham, ¿no? No es que tenga, se esté equivocando algo, simplemente es porque en el momento en que Moisés lo está escribiendo, eso ya sucedió. ¿Sí queda claro eso? Es que la otra vez me metí en una página investigando Ur de los Caldeos y entré a un blog, ¿no?, y un cuate decía, no, las incongruencias de la Biblia, ¿no? Y se enfocaba en esto, y así como, no puede ser que se ponga a decir que Dios no existe diciendo estas cosas, ¿no? O sea, Moisés lo escribió años más adelante, ya existía en los caldeos, el imperio, ¿no? Entonces, bueno, nada más como un detalle. Entonces, es interesante esto, porque Ur de los Caldeos, o el imperio, o caldeos, son los babilónicos, ¿recuerdas? Es Babilonia. Y nuevamente, esto lo estudiamos la semana pasada con la Torre de Babel, que es Babilonia, y se desarrolla en ese punto otra vez, ¿no? De ahí sacó Dios a Abraham, de Ur de los Caldeos. Ahí nacieron, ¿no? Por ejemplo, la luna era el principal dios de esa ciudad. Ellos adoraban, ¿no? Ellos adoraban las estrellas, la luna, todo el universo, ¿no? O sea, eran idólatras. La educación y el comercio tenían un buen desarrollo en ese lugar, ¿no? Es más, es bien interesante lo que dice Josué. Acompáñame al libro de Josué, último capítulo, 24. Josué 24. En el verso 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Dónde es esto? Va a decir aquí, esto es Taré, dice, padre de Abraham y de Nacor. ¿Te das cuenta? Está hablando de ellos. Ellos habitaron del otro lado del río. Y menciona aquí, fíjate lo que dice al final del verso, y servían ¿a quiénes? A dioses extraños. ¿Te das cuenta de lo que está enseñando ahí? Eran idólatras. Ellos servían a otros dioses. Obviamente, por el lugar en el que vivían, Ur de los Caldeos, ellos servían a esos dioses. Adoraban a otros dioses. Probablemente no sabemos si conocía a Dios, ¿no? Dios lo va a llamar, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero es interesante esto. Dios lo sacó de ahí, de ser un idólatra a este Abraham. A veces no vemos esa parte de su vida, pero eso era, ¿no? Por, obviamente por su cultura en la que vivía, ¿no? Regresando al texto, entonces, ellos nacieron ahí en Ur de los Caldeos. Y dice verso 29, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Es interesante lo que vemos aquí. Si pones atención, realmente ellos se casaron con sus sobrinas, ¿no? Porque Arán era hermano de Abraham y de Nacor, ¿sí? Entonces dice que tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hijas de quién, dice ahí, de Arán, ¿no? Entonces eran sus sobrinas, padre precisamente de Milca, que era la esposa de Nacor, y de Isca, que probablemente era el otro nombre de Sarai, ¿no? Isca. Entonces dice, más Sarai era estéril y no tenía hijo. Y es interesante que mencione esto, es la primera mujer que se menciona, y la primera mujer que se menciona que era estéril, ¿no? Y esto es importante. La esterilidad de Sarai da a entender que el cumplimiento de la promesa tendría que ser obra de Dios, que es lo que vamos a ver más adelante. Dios le promete una descendencia a Abraham, pero enfatiza en que la mujer era estéril. O sea, esto tenía que ver de alguna forma la obra de parte de Dios, la mano de Dios en la vida de ellos, ¿no? Por eso hace énfasis a esto, ¿no? Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Verso 31, y tomó Taré, el padre de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, obviamente su nieto, y a Sarai su nuera, que eran hermanas de hijas de Arán, hermana de Ilca, toma a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Ellos, como vemos, se dirigían a Canaán, pero solo llegaron a Arán, ¿no? Ur de los Caldeos, no tenemos un mapa, pero ya no me dio tiempo de cargarlo. Ur de los Caldeos es Mesopotamia, ¿no? En un mapa tú lo vas a encontrar de tu lado derecho, ¿no? Y exactamente en esa posición, a esa altura, está Canaán, ¿no? Pero aquí en medio está el desierto, desierto de Arabia, toda esa parte. Entonces, para poder llegar a Canaán tienen que subir, ¿no? O sea, no pueden cruzar el desierto, tienen que subir, esa era la ruta, y volver a bajar para llegar a Canaán. Y cuando subían llegaban a Arán precisamente, que era, digamos, que la mitad del camino. Y ellos llegan a Arán y se quedan ahí, ya no bajan a Canaán, se quedan en el norte. Es bien interesante lo que sucede aquí, porque aquí dice que Taré tomó a Abraham, ¿no? No fue Abraham que dijo vámonos, sino fue el padre el que dijo vámonos, con un propósito, y era ir a Canaán, pero se quedan en Arán. Y entonces empezamos, vamos a ver qué es lo que sucede, o qué, más bien qué fue lo que sucedió, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña en el capítulo 12, ¿no? Y empieza a conectar la vida de Abraham precisamente. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Okay, aquí menciona, ya empieza a enfocarse en Abraham. Abraham, probablemente lo saben, si te das cuenta no aparece con H, no es Abraham, es Abraham. Ese era su primer nombre. Después, más adelante, Dios le cambia el nombre por Abraham. Y el nombre de Abraham significa gran padre o padre enaltecido. Ese era el nombre de Abraham, lo que significa, ¿no? Y Abraham se le conoce precisamente como el padre de la fe. Al estudiar su vida vamos a conocer más acerca de la fe y cómo caminar por fe, ¿no? Eso es lo que nos enseña la vida de Abraham. Pero es interesante que él se llame Abraham, ¿no? Padre enaltecido, ¿no? Cuando no tenía ni un hijo, ¿no? O sea, digamos que era el colmo, ¿no? ¿Te han contado esos chistes del colmo, ¿no? El colmo de un panadero, ¿no? Que su hija se llame Concha, ¿no? Cosas así. Entonces era un colmo, ¿no? Que él se llamara padre enaltecido y no tuviera hijos. Pero sin duda Dios tiene un propósito en todo eso, ¿no? Y Dios después más adelante le va a cambiar el nombre por Abraham, ¿no? Que significa padre de multitudes, ¿no? Porque precisamente, pues vamos a ver eso más adelante, está hablando de la fe, ¿no? Como te decía. Entonces, lo primero que dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham. Y ese es el llamado de Dios directamente a Abraham. No fue a Taré, no fue a su padre, ¿verdad? Aquí dice, Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La primera vez que recibió el llamado fue en Ur de los Caldeos. Porque muchos dicen, fue en Harán, y dejó a su padre y se fue. No es cierto, fue en Ur de los Caldeos. Fíjate lo que dice más adelante en Génesis, capítulo 15. Verso 7, Dios se le está revelando una vez más a Abraham y le dice, yo soy Jehová que te saqué, ¿de dónde dice? De Ur de los Caldeos, ¿te das cuenta? Para darte heredad esta tierra. Más adelante, lo estudiamos hace algunas semanas en Hechos, capítulo 7, acompáñame ahí. Cuando Esteban es tomado preso y él empieza a predicarles a estos hombres y les empieza a mostrar desde Abraham, ¿no? Cómo la gloria de Dios se le manifestó. Y dice en el verso 2, varones, hermanos y padres, de Hechos 7:2, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, ¿estando en dónde? Mesopotamia, no en Canaán, no en Harán, fue en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, antes que morase, ¿de dónde? ¿Te das cuenta? Fue ahí donde Dios se le había revelado a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos nuevamente, ya lo está diciendo ahí Ur de los Caldeos, y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y dice, no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Es lo que vamos a ver más adelante. Pero es bien interesante lo que está diciendo aquí Esteban, ¿no? Y la palabra de Dios. Nos está enseñando que realmente Abraham sale de Harán después de que muere su padre. Ahora, algunos encuentran conflictos con esto, ¿no? A ver si no me hago bolas con las matemáticas, me perdonan, pero... Por ejemplo, más adelante vamos a ver que Abraham tenía 75 años, ¿ok? Cuando Dios lo llama, cuando obedece a Dios y sale de Harán para ir a Canaán, ¿ok? Y dice que... Es que no lo noté, pero a ver si... Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, ¿ok? Entonces, si Taré... tenía 70 años cuando engendró a Abraham, ¿no? Y cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos tiene 75, ¿qué edad tendría Taré cuando murió? 145. Pero aquí nos dice que Taré murió de 205 años. ¿Sí te das cuenta? ¿Dónde quedaron los 60 años? ¿No? Entonces muchos dicen, no, entonces por eso fue que él dejó a su padre y su padre murió más adelante. Pero ya vimos que no, Abraham salió cuando su padre muere. ¿Cuál es la respuesta a esto? Pues que Abraham no era el primogénito, ¿no? O sea, dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, ¿no? Por lo tanto, obviamente pone como el principal a Abraham, pero por el desarrollo que va a llevar, se va a enfocar en Abraham, ¿no? No es que sea el primogénito. Probablemente el que nació a los 70 años de Taré fue Nacor o Harán, alguno de ellos, ¿no? Probablemente Harán, que fue el que murió y tuvo hijas, al grado de que, pues, Abraham y su otro hermano toman a sus hijas, ¿no? Como mujer. Abraham probablemente nació cuando Taré tenía, 120 años, ¿no? Más o menos, siendo la cuenta de 60 años y 70 años, 130 años, es cuando realmente nace Abraham, ¿no? Se los digo porque luego hay conflicto en eso, ¿no? Y dicen, ¿no? Entonces salió, antes de que su papá muriera, ¿no? Porque no cuadran las fechas. Pero creo que lo más lógico es eso, ¿no? Que simplemente Abraham no era el primogénito, ¿no? Él nace cuando su padre tiene 130 años. El que nace cuando tiene 70 años, muy probablemente fue Harán. ¿Sí, sí queda claro eso? Entonces, como nos dice Hechos, regresando a Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿no es así? Algunos piensan que Abraham quiso honrar a su padre, por eso se quedó con su padre en Harán, obedeciéndole, de que su padre dijo, nos quedamos aquí, y ya no fueron a Canaán. Pero Abraham ya tenía el llamado de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Desde Ur de los Caldeos, Dios ya se le había aparecido a Abraham y le ha dicho, ¿sabes qué? Vete a la tierra que yo te mostraré. Y ni siquiera le dice a dónde. No le dice, vete a Canaán. ¿Te das cuenta de eso? Le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. La segunda vez que recibió el llamado fue precisamente en Harán, ¿no? Estando con su padre. Y es lo que estamos viendo en el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te maldijeren, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos cómo Abraham se convertirá en un gigante de la fe, ¿no? Como te decía, la Biblia lo reconoce así, hasta llegar a ser el padre de todos los creyentes. Lo que dice Gálatas 3, si quieres solo anota esa cita, Gálatas 3, Abraham es uno de los hombres que más se menciona en la palabra de Dios, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es un hombre que Pablo usó mucho para explicar muchas doctrinas de la Biblia. Y en Gálatas 3, verso 7, hablando de la fe, menciona a Abraham. Y dice, así Abraham, verso 6 de Gálatas 3, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ¿no? Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, me encanta lo que dice ahí. O sea, la misma Escritura dice, previendo esto, que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es lo que está diciendo. ¿Por qué iba a ser, por qué le da esta promesa, en ti serán benditas todas las naciones? Por Jesucristo, por la bendición que iba a venir de parte de ese pueblo de Israel, de los judíos. Y vemos cómo, regresando a Génesis, le da una orden clara a Dios. Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y ¿de dónde más? De tu parentela, ¿no? Y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Son varias instrucciones. Número uno, vete de ahí donde estás. Número dos, deja a tu parentela. Número tres, apártate de tu padre y ve la tierra que yo te voy a mostrar. Obviamente, Abraham no fue totalmente obediente, ¿verdad? Se fue con su padre y se quedó en Harán, un pueblo también, pues, idólatra. La obediencia parcial de Abraham, me encanta esto, esa obediencia parcial a medias no anuló la promesa de Dios. La promesa estaba, digamos que en espera, ¿no? Hasta que Abraham estuviera listo para hacer lo que Dios dijo. Y así nos ocurre también a nosotros. Nosotros podemos recibir un llamado de Dios, ¿no? Algo que nos está indicando que tenemos que hacer y simplemente no lo hacemos o lo hacemos a medias. ¿Sabes algo? Dios no va a quitar su promesa si tiene una promesa junto con ese llamado. Pero en ti está, ¿no?, el tiempo en que va a llevarse a cabo esa promesa. Esa promesa puede estar en espera hasta que tú decidas obedecer completamente a Dios. Entonces vemos cómo este Abraham se le reconoce a la Biblia como el padre de la fe, pero él comenzó aquí, confiando a medias, ¿no? Y me encanta eso porque a veces nosotros también podemos comenzar así, ¿no? Y el ver a un hombre, ¿no?, que la Biblia lo reconoce como el padre de la fe y que empezó de esta manera, pues quiere decir que entonces hay esperanza para nosotros, ¿no es así? Que aunque de repente nos podemos comenzar titubeando y dudando, Dios no va a anular sus promesas. Simplemente los va a tener en espera hasta que podamos confiar plenamente en Él. Vamos a estar viendo a Abraham como ejemplo de crecer en fe y en obediencia. Y eso es lo que estamos viendo. Hasta después de la muerte de su padre, como te decía, es cuando Abraham decide continuar. Probablemente aquí es donde ocurre esa conversión de Abraham. Dios se le reveló anteriormente y le mostró, yo soy Dios y te estoy pidiendo que te vayas allá, que dejes esto y que te vayas y que me sigas. Pero Abraham no obedeció totalmente, hasta cuando su padre muere, ¿no? Y es cuando decide dejar a un lado los ídolos y creer al único Dios. Y no sé tú, probablemente, no sé si recuerdes el día en que Dios te llamó, ¿no? El día que Dios te dijo, yo soy Dios y quiero que me sigas. A lo mejor fue así. Yo cuando me pasó eso, me identifico mucho con esto, porque Dios se reveló a mi vida, ¿no? Pude entender que me estaba llamando, pero yo seguía afanado en mis cosas, ¿no? Okay, sí, voy todos los domingos a la iglesia, ¿no? Y ya con eso yo estoy bien con Dios, estoy a la mitad. Realmente no he entregado mi vida, ¿no? Hasta que sucedió algo en mi vida, ¿no? Que Dios quebrantó mi corazón y pude ver que me estaba llamando, ¿no? Y pude entregarle mi vida. Y yo veo esto en el llamado de Abraham. En el momento en que su padre muere, probablemente un dolor, ¿no?, inmenso que siente, decide entregarle su vida a Dios, ¿no? Y a veces es lo que Dios tiene que hacer para movernos, ¿no? Cuando no estamos en obediencia, Dios tiene que traer situaciones a veces incómodas o duras a nuestra vida para que podamos abrir nuestros ojos y decir: Señor, me estás llamando a mí. O sea, y lo que tienes que hacer es confiar plenamente en Dios. En Dios es el único que vas a encontrar el consuelo, ¿no? Ahora mi pregunta es: si tú has salido de Ur rumbo a Canaán, ¿te has quedado en Harán? ¿No? O sea, ¿dónde estás en tu caminar con Cristo? En tu obediencia a Dios. Obviamente es fe. Dios no le dijo: vete a Canaán, te va a dar una tierra hermosa, ¿no?, para ti y tu descendencia. Dios dijo: salte de ahí y vete donde yo te voy a mostrar. Es fe. Pero, o sea, no podemos guiarnos. Pablo dice que andamos por fe, no por vista. Recuerda 2 Corintios 5:7. Y es eso. No podemos guiarnos en lo que vemos. A Dios no se puso a negociar con Dios, a ver qué me vas a dar, Dios, si te sigo. Y a veces somos así con Dios. ¿Qué me estás ofreciendo para ver si me conviene irme contigo? O sea, Dios te está ofreciendo vida eterna. ¿No es suficiente como para que le creas y camines a su lado agarrado de Él? ¿En fe? Vemos cómo Abraham escuchó la voz de Dios y fue llamado a apartarse, número uno, de la idolatría. Y me encanta eso. Le dijo: vete de tu tierra, vete de ese lugar idólatra. Y es lo primero que Dios hace. El llamado es eso: apártate de la idolatría. Él busca la santidad en nosotros. Me encanta que eso lo hace con Abraham y eso lo hizo conmigo. Fue una parte importante cuando Dios me llamó, que no entendía, que era apartarme, vivir en santidad. Eso es lo que Dios nos ha llamado como iglesia. Lo primero es eso. Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo escribe: verso 1, 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Dice verso 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Dice ahí: ¿llamados a qué? A ser santos. ¿Te das cuenta? Entonces, pero solamente son para la iglesia de Corinto, ¿no? Fíjate lo que dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Eso, Señor Jesús? ¿Esto, Señor Jesús? Ahí lo está diciendo. Nuestro primer llamado es ese: ser santos. La palabra santo, le hemos hablado muchas veces, le hemos dicho, significa apartado para un propósito. Y en este caso es Dios quien nos está santificando. Es Dios quien nos está apartando para Él. Esto habla de consagración, dedicación para Dios. Y es lo que está haciendo con Abraham. Abraham, ya es suficiente esa idolatría. Te voy a apartar para mí. Entonces fue llamado primeramente a apartarse de la idolatría y la corrupción que lo rodeaba, ¿no? Y obviamente, como hemos estado viendo, Abraham obedeció por fe. Esto lo hizo por fe. En Hebreos 11, pasaje que habla de todos los ejemplos de fe que tenemos en la escritura, y habla una buena parte de Abraham. Dice en el verso 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Te das cuenta? Fue por la fe. Por la fe Abraham obedeció a Dios. No fue porque Dios le dijo: mira, este lugar, ¿no? Aquí están las fotos del lugar, ¿no? Hay una playa hermosa, un río hermoso ahí de Galilea, ¿no? O sea, no. Fue por pura fe. Y tú sabes que Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Abraham está actuando de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que ve. Eso es la fe, precisamente. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a través de su palabra? necesitas actuar de acuerdo a lo que Dios te ha dicho. Eso es fe. No de acuerdo a lo que tú ves. Cuando Dios te llama, no es una sugerencia. Él está definiendo el resto de tu vida. Eso es lo que Dios está haciendo cuando nos llama. No está diciendo, mira, te sugiero que puedes irte a Canaán, a lo mejor ahí te va a ir bien. No, Dios está definiendo el resto de tu vida. Él es el eterno, Él ya vio el fin de la película, ¿no es así? Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Ahora me encanta cómo Dios, el primer llamado que le dice, vete de ahí, ¿no? Y deja tu parentela, y deja la casa de tu padre, y ve hacia la tierra que te mostraré. ¿No? Yo imagino a Abraham, hacia la tierra que vas a mostrar, pues ¿para dónde jalo, Señor, no? A veces tú dices eso, ¿y a dónde voy a ir, Señor? ¿Sabes qué? Solamente salte de ahí. Vete al norte si quieres, al sur, pero salte de ese lugar y Dios te va a mostrar el siguiente punto, que es lo que vamos a ver más adelante. Versos 2 y 3 menciona las bendiciones que Dios le hace, las promesas que Dios le hace a Abraham. Le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Me encanta porque Dios es el que va a hacer esto, ¿no? Haré de ti, no tú vas a hacer o tú lo vas a lograr o tú puedes hacerlo, no, yo soy el que va a hacer esa obra en ti. Y le dice, haré de ti una nación grande, la primera promesa que le da. Es una promesa que ha cumplido Dios. Israel el día de hoy, hasta el día de hoy es una nación, ¿no? 1945 me parece que es cuando se volvió a formar como nación Israel. Y eso en la historia es algo increíble. Una nación que dejó de ser hace tiempo nación, vuelve a ser nación durante todos estos años. Es una de las naciones más antiguas. Le dice, te bendeciré. Dios bendijo a Abraham aún en su desobediencia. Me encanta eso. Porque cuando Dios te promete algo, no importa, ¿no?, cómo tú respondas. Si Dios te lo prometió, lo va a cumplir. Y le dice, engrandeceré tu nombre. El día de hoy lo conocemos a Abraham como el gran ejemplo de la fe, ¿no es así? O sea, él engrandeció su nombre, el padre de la fe. Y probablemente no existe otro nombre tan honrado en la historia como el nombre de Abraham, el cual no es honrado solamente por cristianos, también es honrado por judíos y musulmanes. Entonces Dios cumplió sus promesas. También le dijo, serás bendición. Abraham fue de bendición a otros pueblos y reyes, porque la mano de Dios estaba con él. Lo vamos a ver en la historia de Abraham. Le dijo, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Estas dos promesas hablan de la protección y el cuidado de Dios por su pueblo. Y tú lo puedes ver durante toda la historia en la Biblia. Cómo Dios cuidó a su pueblo todo el tiempo. Y cumplió eso. A los que te bendigan voy a bendecir. A los que te maldigan voy a maldecir. Y por último le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que veíamos de Gálatas, ¿no? En Jesús precisamente iba a venir esa bendición. Me encanta porque Génesis capítulo 11... se trata de los planes del hombre, ¿no? Babel. Pero Génesis capítulo 12 se trata de los planes de Dios, llamando a un hombre, formando una nación. Más adelante vamos a volver a ver estas promesas. Dios le va a seguir confirmando el llamado a Abraham. Y en el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, la obediencia de Abraham. ¿Y qué dice ahí? Lot fue con él. Obediencia media sigue Abraham, ¿no? Porque tenía que dejar a Lot y sigue llevando a Lot, ¿no? Y era Abraham de edad de 75 años cuando se heredarán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Te das cuenta, adquirieron cosas en Harán, lo que nos muestra que realmente Abraham vivió bastante tiempo en Harán, ¿no? Lo que habíamos visto al principio. Al parecer Abraham nació cuando Taré tenía 130 años, lo que te decía, ¿no? Pero nuevamente Abraham no obedece completamente a Dios. Lleva consigo a su sobrino Lot, y esto obviamente, vamos a estudiarlo más adelante, le va a traer muchos problemas, ¿no? Y dice un comentarista, Warren Wiersbe, dice, todo aquello que llevamos con nosotros de la vieja vida a la nueva, probablemente nos crearán problemas. Y es eso, Dios le estaba diciendo, deja todo, ven tú solamente, ¿no? Ven con, o sea, obviamente con tu esposa, ¿no? Pero él decide traerse cosas. Y a veces cometemos ese error cuando Dios nos llama. O sea, queremos seguir trayendo cosas con nosotros y tenemos que despojarnos de esas cosas. Efesios, Pablo escribe en Efesios capítulo 4, en el verso 22 de Efesios 4, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Te das cuenta? O sea, Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, despójate de tu familia, de tu parentela, despójate de esas cosas. Y Dios nos dice a nosotros también eso: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quería crear un nuevo hombre en Abraham, pero Abraham quería seguirse llevando cosas de su vieja vida, su vida vieja. Entonces, es importante esto. Hebreos también, capítulo 12, menciona esto. Después de que vemos el capítulo 11, que te digo que habla de todos esos héroes de la fe, da la exhortación en el verso 1 al capítulo 12. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo muchas veces, al igual que el escritor de Hebreos, muestra o ilustra la vida cristiana como una carrera. ¿Recuerdas? Y esa sí es una carrera. El llamado de Dios es una carrera. Aquí está empezando, ¿no? Esa es la salida, ¿no? Dios le dio la salida desde Ur a Abraham. Y viendo esa ilustración que también toma el escritor de Hebreos como una carrera, o sea, cuando tú corres una carrera, no andas cargando con todo tu equipaje, ¿verdad? O sea, eso te va a hacer perder tiempo, te va a detener, tú vas a ir lo más ligero que puedas para correr más veloz, ¿no es así? Y es lo que está diciendo: tienes que despojarte de ese peso, del pecado, dice, que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, qué importante es tomar en cuenta lo que estamos viendo, ¿no? En la vida de Abraham, él siguió llevando consigo a su sobrino, no se había despojado, no había obedecido completamente a Dios. Y ahora es interesante porque, pues, como vimos al principio, Lot no tenía padre, ¿recuerdas? Su padre murió, Harán, hermano de Abraham, y Abraham no tenía hijo. Probablemente esta fue la base de la unión entre ellos, este vínculo, ¿no? Él lo veía como su hijo. Pero eso no tiene que detenernos en el llamado de Dios. Cuando caminamos por fe, nos apoyamos solo en Dios, ¿no es así? Solo en su palabra, en su carácter, en su voluntad, en su poder. No debemos aislarnos de nuestra familia, ¿cierto? Pero ya no debemos de considerarlos nuestro primer amor, nuestra primera obligación. Creo que esto es lo que enseña Jesús precisamente en Lucas capítulo 14. Lucas 14, en el verso 25. Dice: grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte lo que está diciendo Jesús ahí, ¿no? Ahora, la palabra aborrecer no quise que los odies y que los trates así, no, sino habla de eso, ¿no? Si no los amas más que el llamado de Dios. Y dice, continúa diciendo el verso 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces vemos ese llamado de Jesús. Si tú no estás dispuesto a dejar a tu familia por seguir a Dios, tú no eres digno de ser un discípulo de Cristo. Y tú dices: así de fuerte, pues es así de fuerte. Dios te va a llamar a dejar cosas. Como te decía al principio, Él ya vio el fin de la carrera. Él ya sabe qué cosa te va a estorbar. Y por eso muchas veces Dios te pide que dejes algo. Como digamos, la Biblia nos habla acerca del pecado totalmente. Eso te va a estorbar totalmente en la carrera con Dios. Pero aún puede ser familiares, como lo vemos con Abraham y Lot, ¿no? Algo que estorbó en su caminar con Dios. La obediencia a Dios tiene que ser completa, plena. Ahora, el amor de Dios es tan grande que hace que el amor por nuestra familia, pues, se vaya a segundo plano. Eso es lo que está enseñando ahí. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no es así? Dios implica también sobre nuestra familia. Dios, al igual que Abraham, nos llama individualmente y no podemos hacer arreglos con Él. Como te decía al principio, no podemos negociar con Dios. Si Dios te está llamando a algo, no dudes. No dudes en avanzar esa carrera, en el llamado de Dios. Entonces, regresando a Génesis 12. Y salieron para la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron, verso 5. Verso 6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, llega a Abraham a Siquem, dice en el verso 6, y esa es la primera parada de Abraham en Canaán, ¿no? Fue aquí en Siquem. Pero aquí fue donde Dios le apareció a Abraham y cumplió su promesa de mostrarle la tierra. ¿Te das cuenta de eso? Dios le había dicho, lo vimos en el verso 1, el primer llamado fue: salte de ahí y vete a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Y cuando Abraham obedece a Dios y va hacia Canaán y llega a Siquem, Dios se le aparece ahí. ¿Y qué sucede? Dice el verso 7: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces ahí es donde Dios le está diciendo: esa es la tierra. Ahí le está mostrando la tierra que le había prometido en el capítulo 1. En el verso 1, perdón. ¿A qué voy con esto? Precisamente es cuando tú obedeces a Dios y llegas al primer punto, Dios te va a mostrar el siguiente punto. Esto se lo había dicho desde Ur de los Caldeos. Pero fue hasta Siquem donde Dios le mostró: esa es la tierra, Abraham. Y a veces queremos llegar al segundo punto sin haber llegado al primer punto. Muéstrame la tierra y yo voy. ¿Sí te das cuenta de eso? Y ese es el caminar con Dios. Caminar por fe es obediencia. Es importante la obediencia. Si tú no estás obedeciendo a Dios, Dios se va a quedar... Dios es paciente con nosotros, ¿no es así? Y se va a quedar esperando a que avancemos. Pero mientras que no avances, van a ocurrir cosas desagradables. Es mejor que ocurran esas cosas en obediencia a Dios totalmente. Le dice: a tu descendencia dará esta tierra. Y la promesa que Dios le hace a Abraham implica que los cananeos tenían que dejar esa tierra, ¿no es así? Porque vemos en el verso 6, dice: y el cananeo estaba entonces en la tierra. Imagínate, Abraham llega solo con su esposa, su sobrino y sus sirvientes, y ve un pueblo, una nación ahí, los cananeos. Y Dios le dice: esa tierra te voy a dar. Y Abraham: pues, ¿cómo le voy a hacer, Señor? ¿Yo solo? ¿No? Pero es Dios quien está dando la promesa. Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. No le dijo: a ti te daré esta tierra, ¿verdad? A tu descendencia. La única porción que Abraham obtuvo de esa tierra, ¿sabes qué fue? Su tumba. En Génesis 25, más adelante lo vamos a ver. Génesis 25, cuando Abraham muere, antes de eso él compra este lugar, cuando muere Sara. Y dice en Génesis 25, verso 9: y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Realmente, pues Abraham no adquirió ninguna parte de esa tierra, ¿no? Simplemente la única porción que compró fue donde iba a permanecer su sepulcro. Pero regresando a Génesis 12, en Siquem es donde vemos por primera vez a Abraham edificar un altar a Dios, ¿no? Este altar representa precisamente la fe de Abraham. Como te decía, está el pueblo cananeo ahí, Dios le dice: te voy a dar esa tierra, ¿no? Y así como: Señor, ¿y qué vas a hacer con los cananeos, no? ¿Le vas a poner otra casa en otro lugar y otro condominio? No, implicaba que él iba a quitar ese pueblo de ahí, ¿no? Y obviamente para eso se necesitaba fe, ¿no? Este altar que Dios, que Jehová, que Abraham hace a Jehová en ese momento, está mostrando su fe, ¿no? Por eso dice ahí, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Me encanta eso, porque es la primera vez que vemos a Abraham edificando un altar a Dios. Y es fe, ¿no? Un altar representa precisamente comunión con Dios, ¿no? Una consagración, una dedicación a Dios. Y es lo que está haciendo Abraham en ese momento. Abraham ya dejó los ídolos y ha decidido seguir solamente al único Dios verdadero. Y empieza a hacer esos altares a Dios. Ahora, el pastor Jaime Foote dice, escuché una vez en una conferencia, y él dice: el propósito del llamado no es ver el fin, el propósito del llamado es ver a Dios. Me encantó eso, porque a veces buscamos eso, a ver qué vas a dar o a dónde voy a llegar, Señor. Pero el propósito es ver que Dios está ahí, la revelación de Dios. Y es lo que Dios está haciendo con Abraham precisamente. Se le vuelve a revelar en ese punto, hasta Siquem. ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros estamos más enfocados en el fin, a dónde voy a llegar, qué es lo que quieres que haga. Señor, ¿voy a ser pastor? ¿No? ¿Voy a ser evangelista o qué voy a hacer? El fin es que veas a Dios, que le conozcas. Ese es el fin solamente del llamado de Dios. Ahora, te voy a platicar una anécdota. Te decía al principio esto del llamado, ¿no? ¿Qué es el llamado? ¿A qué se refiere con el llamado? Cuando yo decidí entregarle mi vida a Cristo por completo, ¿no? Y empezó a haber esta hambre en mi corazón de conocerle, de buscarle, ¿no? Y empecé a buscar un lugar donde poder estudiar, ¿no? Y busqué varios lugares, ¿no? De teológicos, ¿no? En la UNAM y cosas así, queriendo conocer a Dios, ¿no? Y de repente, pues no podía porque pues había dejado mi trabajo y todo lo que tenía. Entonces fue así como: Señor, pues no tengo ni con qué pagar esas cosas, ¿no? Y de repente en Semilla Mostaza anunciaron que se abría el Instituto Bíblico, ¿no? Y yo dije así como que: ¿en serio, Dios? Pues, o sea, en mi iglesia iban a abrir un Instituto Bíblico, que era lo que yo estaba buscando. Entonces dije: pues órale, ¿no? Pues va. Entonces yo empecé a orar, ¿no? Fue como medio año. Y pues Dios proveyó para todo. Pude entrar al Instituto Bíblico. Y me recuerdo mucho el primer semestre, una de las primeras tareas que nos dejaron, una materia que se llama Principios de Ministerio, era escribe cuál es tu llamado, ¿no? Y yo cuando vi esa tarea, no, a mí me tocaba entregarle, decía: ¿cuál es tu llamado? Y yo ni siquiera sé qué es un llamado. O sea, así de plano dije: no sé qué es eso, o sea, no, mi llamado. Y de repente dije: pues okay, pues si es a lo que Dios me está llamando, pues no sé. O sea, yo de repente pensaba eso: pues yo no creo que sea pastor o que Dios me tenga en alabanza. O sea, no entendía, ¿no? Y no hice esa tarea, pues ni la entregué. Dije: no, pues ¿qué voy a escribir? No sé ni qué voy a escribir, ¿no? Y al último del semestre, el primer semestre, llega el profesor que nos daba esa clase y me dice: oye, falta una tarea tuya, ¿no? Y yo: ah, sí, pues la del llamado, ¿no? Le dije: ¿por qué no la entregaste? Le dije: pues es que no entendía lo que era un llamado y no sabía qué significaba eso, ¿no? Me dice: ¿ya lo sabes? Le dije: pues sí. Me decía: pues entrégamela, ¿no? Y ya se la entregué, me valió la mitad, ¿no? Pero se la entregué. Y obviamente en ese tiempo Dios me habló y me mostró cuál era mi llamado, ¿no? Y mi llamado simplemente era: conóceme, ¿no? O sea, entra al instituto y conóceme. Ese era mi llamado. Y a veces estamos con el propósito de que: ¿pero a dónde me estás llamando? ¿A qué nación me estás llamando, Señor, no? Y yo quiero ir a predicar, o sea, a lo mejor estás haciendo simplemente: quédate sentadito en tu iglesia, escúchame y conóceme, ¿no? Y ese fue mi primer llamado, yo me acuerdo, ¿no? Después fui entendiendo el llamado, cómo Dios me fue llamando desde muchos años atrás, desde Ur de los Caldeos, ¿no? Cuando vivía en idolatría y yo de necio, ¿no? Y Dios diciéndome: ven, o sea, te estoy buscando a ti, hasta que Dios tuvo que suceder cosas fuertes en mi vida para poder entender que Dios me estaba hablando, ¿no? Ese es el llamado de Dios, ¿no? Así como Abraham, te decía, yo me identifico mucho con eso. Fui entendiendo cómo Dios fue llamándome hasta el día de hoy donde estoy, ¿no? O sea, hace 4 años cuando salí del Instituto Bíblico, yo no tenía idea que iba a estar aquí en Toluca, ¿no? Enseñando la palabra, ¿no? Estando con una iglesia, o sea, ni por aquí, ni menos antes de entrar al instituto, ¿no? Pero es Dios cómo va llamándote y preparándote al llamado. Simplemente lo que tienes que hacer es obedecer a Dios, ¿no? Creerle a Dios. No esperar, a ver, Dios, ¿qué me vas a ofrecer? A ver, o sea, voy a entrar al Instituto Bíblico, pero fíjate, otra historia, ¿no? De cuando entré al instituto, yo dije: okay, Señor, voy a entrar al instituto y pues las cosas están difíciles porque no tengo un trabajo, ¿no? Yo hablé, pues en ese tiempo ya estaba en casa, ¿no? Hablé con mi mamá, le dije, pues fíjate que voy a entrar al Instituto Bíblico. Mi mamá, pues no iba a la iglesia, ahorita gracias a Dios ya va. En ese tiempo no iba, entonces así como, ¿y qué vas a hacer ahí? Entonces, le dije, mira, son 2 años solamente. O sea, te pido que si tú quieres apoyarme 2 años en que yo esté aquí, ¿no? Y nada más te pido esos 2 años. Después de esos 2 años, o sea, ya no te voy a pedir más, ¿no? Entonces mi idea era esa, señor, yo saliendo del Instituto Bíblico, una de dos, o regreso a donde me sacaste, pero obviamente ya centrado en tu palabra, sabiendo lo que tengo que hacer, o me llamas a servirte, ¿no? En la iglesia de tiempo completo, no sé, ¿no? Esa era mi idea, ¿no? Y cuando salí del instituto, ni una ni dos, ¿no? O sea, Dios me tuvo ahí, tú te esperas y calmadito aquí, ¿no? Entonces son cosas, de repente ponemos a Dios como esas, ¿cómo se dice? Condiciones, ¿no? Okay, señor, lo voy a hacer, pero va a ser así, o muéstrame qué es lo que quieres hacer. Pero Dios no trabaja de esa manera, ¿no? Dios lo que nos pide es fe, lo que Él demanda de nuestras vidas es fe, que le creamos, ¿no? O sea, que tengamos, como te decía Pablo, ¿no? O sea, no andamos por vista, sino andamos por fe, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con Abraham. Abraham fue un hombre que al principio tuvo fe, ¿no? Y obviamente esa fe lo llevó a obedecer, pero su obediencia no fue completa, ¿no? Y yo me he identificado, o sea, hubo cosas que yo sé que también dejé a medias y que después tuve que cargar con ellas, ¿no? Pero eso me llevó a vivir como Abraham, ¿no? Empezar a confiar a Dios, a lo mejor desde cero, ¿no? Y como te decía al principio, la Biblia dice que Abraham fue el padre de la fe. ¿Y cómo comenzó él? Dudando, obedeciendo a medias. Y más adelante, en el siguiente capítulo, lo vamos a ver regándola otra vez, ¿no? Pero eso lo único que muestra es que nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Y no depende de nosotros sus promesas. Él va a cumplir sus promesas. Simplemente depende de nosotros qué tan rápido podamos obedecer y obtener esas promesas. Como estamos viendo, Dios llevó a Abraham al lugar donde le dijo y cumplió su promesa, le mostró el lugar. ¿No? Y le dijo, esta tierra va a ser para tu descendencia. Regresando al texto, como te decía, Abraham edifica este altar reconociendo a Dios como su Dios, y obviamente teniendo fe en Dios y confiando en Dios. Dice el verso 8, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, otro altar a Jehová. De repente vemos a Abraham empezando a edificar altares a Dios. Y esto habla con lo que te digo, su comunión con Dios. Es importante que nosotros día a día hagamos altares a Dios de esa manera. Nuestra comunión con Dios. Después vemos cómo de Siquem se traslada a Abraham a Betel. Betel, ¿sabes qué significa? Casa de Dios. Más tarde ese lugar llegará a ser un lugar muy sagrado e importante para la vida de Jacob, por ejemplo. Vamos a estar viendo ahí por Génesis 28 esto, ¿no? Betel. Y aquí es donde edifica su segundo altar a Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito, como te decía, de estos altares? Hablaba de comunión, ¿no? De parte de Abraham hacia Dios. Pero también, obviamente, Abraham está reconociendo a Dios. Y no solo eso, estamos mostrando agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Pues por su protección, por su cuidado, por su fidelidad, ¿no? Como Dios está siendo fiel a su promesa. Pero también habla de la confesión de su fe, ¿no? Confesión de fe delante de los pueblos que habitaban ahí. Un altar, aquí no nos explica bien, pero sabemos que es un lugar donde se enciende un fuego, ¿no es así? Y se queman probablemente animales. Y esto va a verse desde lejos. Ahora él está sobre montes, ¿no? Y está mostrando que ahí hay fuego, y que él está mostrando esta comunión que tiene con Dios. Y es como un testimonio para los demás pueblos, para los cananeos que estaban ahí. O sea, de repente ver a un hombre que prende fuego, ¿no? Y se hace un altar ahí, ¿no? Esto identifica a Abraham como un hombre que seguía a Dios, ¿no? Proverbios 3, 5 y 6 probablemente lo sabes. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Y es lo que está haciendo Abraham, está reconociendo a Dios en todos sus caminos. Llega a un monte, enciende un altar, edifica un altar. Va a otro monte, edifica otro altar. Está reconociendo a Dios en todos sus caminos. Después de ahí, el verso 9 dice que fue hacia el Negev. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Es la zona desértica que se extiende al sur, ¿no? Hacia el sur. O sea, él viene del norte bajando hacia Canaán y sigue yendo hacia el sur. Y esto nos muestra cómo Abraham continuó explorando la tierra que Dios le iba a dar, ¿no? La fe no es creer a pesar de las evidencias. La fe es obedecer a pesar de las consecuencias. Y Abraham está ahí obedeciendo a Dios. Él ya había cargado con ciertas consecuencias, ¿no? De su desobediencia, o más bien desobediencia a medias, que muchas veces esa obediencia a medias es desobediencia de todas formas, como lo quieras ver, pero no estás obedeciendo completamente, ¿no? Y va a haber consecuencias. Más adelante vamos a ver ciertas consecuencias con Abraham, sobre todo de que sigue llevando a Lot. Pero la fe demanda obediencia y demanda compromiso para todos nosotros, así como lo demandó para Abraham. Y es donde muchos de nosotros fallamos. Decimos que somos hijos de Dios, ¿no es así? Y Pablo ciertamente dice en Romanos 8, verso 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso habla de fe. Si Dios está guiando, está siendo guiado por fe. Y eres hijo de Dios. Pero eso va a demandar obediencia y compromiso. Es una parte que no nos gusta y que nos gusta trabajo. Pero cuando tú empiezas a obedecer y a tener ese compromiso con Dios, en verdad vas a empezar a ver esas promesas de Dios en tu vida. Vas a empezar a ver la guía de Dios. Sabemos que la salvación es por fe, ¿no es así? Pero esa fe se manifiesta en nuestra obediencia. Así como lo está haciendo Abraham. Él empieza a edificar altares, reconociendo esa fe que tiene en Dios. Reconociendo a Dios. Ya lo hizo en su obediencia, ya lo está haciendo en su comunión con Dios, edificando altares. Y es eso. Ahora, Abraham era un hombre, como lo vimos ahorita, habitaba en tiendas. ¿Sí te diste cuenta de eso? Y eso de las tiendas lo marcaba como un extranjero y peregrino. O sea, él no llegó y construyó una casa, él moraba en tiendas. Y él edificaba altares, como lo vemos. Y el altar también lo marca como un ciudadano de los cielos que adora a Dios, que tiene comunión con Dios. Es bien interesante esto de las tiendas y el altar. La tienda habla de separación del mundo. El altar habla de dedicación a Dios. Nosotros de igual manera debemos de vivir como moradores de tiendas, como peregrinos en esta tierra. No sé si es lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2, verso 11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿te das cuenta? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es la exhortación de Pedro. Y eso es lo que somos realmente. Así como Abraham vivía como un extranjero, como un peregrino en tiendas, nosotros debemos de vivir de esa manera el día de hoy. Como extranjeros, como peregrinos. Debemos de vivir como gente que tiene su morada permanente en el cielo, no en la tierra. Y es triste que muchos cristianos quieren construir mansiones en la tierra, ¿no es así? Y piensan que con una tiendita en el cielo será suficiente. O sea, ¿cuánto tiempo te va a durar esa mansión aquí en la tierra? Mejor ocúpate en construir una mansión en el cielo, ¿no? Trabajar para lo que realmente prevalece, que es lo eterno. Un peregrino es alguien que deja su hogar, como lo estamos viendo con Abraham. Deja su hogar y viaja a un lugar específico. El peregrino no es un vagabundo. El peregrino tiene una meta. Porque a veces pensamos que así es la vida cristiana, ¿no? Estar vagando, no. Eso no es la vida cristiana. El cristiano tiene una meta. Como te decía hace rato, es conocer a Dios. Es glorificar a Dios. La meta de Abraham y nuestra meta era la ciudad de Dios. Esa ciudad celestial. Él sabía que iba a llegar a ese lugar. Por último, acompáñame a Hebreos, por favor. Estábamos leyendo este texto hace rato, de Hebreos 11. Vamos a leer una porción más. Hebreos 11, 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y como te decía, salió sin saber a dónde iba. Simplemente el llamado era: salte de ahí, vete de ahí. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Te das cuenta? Él habitó como extranjero. Él no compró un lugar, lo que te decía al principio. El único lugar que él compró, su única posesión fue su sepultura. Y él habitó como un extranjero cuando Dios le dijo, esta tierra te la voy a dar a tu descendencia por heredad. No sé si. Pero él habitó como extranjero, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, dice el verso 10, ¿por qué habitó? ¿Por qué hizo esto? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Como hombres de fe, esa es nuestra meta. No es terrenal, es celestial. Ese es el lugar donde vamos a ir a vivir eternamente con Dios. Más adelante, el verso 14 ahí de Hebreos 11 dice, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿no? Ur de los Caldeos, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿No es así? Y a veces estamos así. Estamos aquí en la iglesia o estamos en Cristo y empiezan a venir pruebas y Dios nos pide fe. Entonces lo que piensas es regresar a Ur de los Caldeos, regresar a mi vida vieja. Creo que me iba mejor allá. ¿Sabes por qué? Porque no estás viendo esa patria celestial que Dios tiene para ti. Estás desenfocado. Pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios se trata de nuestro llamado. Yo sé que todos, cada uno que estamos aquí, tenemos un llamado de Dios, pero estamos aquí. Tú dices, no, es que a mí me trajo mi hermano, no, a mí me trajo mi primo. No, a ti te trajo Dios y te está llamando. No sé en qué punto vayas de tu llamado. A lo mejor ya vas en Génesis capítulo 15, o a lo mejor te quedaste en el 11, en Arán, no sé dónde estés. Pero lo que Dios nos está hablando es que si estamos varados, empecemos a caminar. ¿Se necesita fe? Pues sí, se necesita fe. ¿Se necesita obediencia? Claro que se necesita obediencia. ¿Compromiso? Sí, se necesita compromiso. Pero es el llamado que Dios nos ha dado. ¿Qué mejor llamado? ¿No es así? O sea, el mundo, ¿qué te ofrece? Cosas efímeras, cosas que se van a quedar aquí. El llamado de Dios es eterno. Y ese llamado puede estar comenzando el día de hoy en tu vida. Simplemente tenemos un gran ejemplo en Abraham, ¿no? No te estanques, camina. Camina con Dios, confía en Él. Ten fe en Dios, ¿no? Ten fe en sus promesas. Tú dices, es que yo no sé qué me ha prometido. Vida eterna, ¿no es suficiente? Un día vamos a estar ahí con Él, vamos a estarle adorando y conociéndole. ¿No es así? ¿Oramos? Padre, te damos gracias por ese tiempo en tu palabra, Señor, por recordarnos, Señor, el llamado que nos has dado. Simplemente el llamado de poder conocerte, de estar contigo, Señor, de conocer que tú eres Dios, que no hay ninguno otro, Señor, más que tú. Tu llamado de sacarnos de, como veíamos, de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y simplemente sacarnos de ahí, Señor. A lo mejor no nos has mostrado exactamente hasta dónde vamos a llegar, y no es necesario, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y salir de ahí. Y caminar por fe, Señor, no por vista. Confiar plenamente en ti, Señor. Sé que no es fácil, Señor, cuando empiezas a moverte, Señor. Es difícil obedecer completamente, como Abraham lo vimos. Y cuesta trabajo, Señor, pero hay promesas que tú nos has dado, Señor. Y que esas promesas van a llegar. Simplemente tenemos que movernos. No voltear atrás, Señor, y continuar adelante, caminando por fe, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes en dónde nos encontramos en ese llamado. Ayúdanos a movernos, Señor. Si el día de hoy estamos detenidos, y a lo mejor ya llevamos años ahí, Padre, ayúdanos a movernos. Ayúdanos a regresar, Señor, y recordar lo primero que nos dijiste, Señor. A dónde tenemos que ir y ser obedientes. Y yo estoy seguro que cuando lleguemos a ese lugar, tú nos vas a dar el siguiente paso, Señor. No permitas que sigamos en una vida cristiana estancada, Señor. Queremos continuar caminando por fe, como es tu palabra, por fe y para fe, Señor. en obediencia a ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Y así como Abraham habitaba en tiendas, Señor, y edificaba altares, nos podamos el día de hoy caminar de esa manera, Señor, habitando en tiendas como extranjeros y peregrinos, Señor, no conformándonos a este mundo, sino poniendo nuestra vista solamente en lo celestial, Señor, en esa patria que tenemos, Padre. Así como Pablo, Señor, lo decía, que su ciudadanía no estaba aquí, estaba en los cielos. De esa misma manera, Señor, no somos ciudadanos de los cielos, no somos ciudadanos de este mundo. Ayúdanos a caminar de esa manera y seguir edificando altares, reconociendo nuestra relación contigo, Señor. Reconociendo que vivimos por fe, que la gente pueda ver, Señor, que somos tus hijos, que estamos consagrados para ti, dedicados para ti, Señor. Ayúdanos a ser esas personas, Señor, que muestren el camino de la fe, Señor. Tristemente el día de hoy, Señor, ese camino está tan destruido y tan manchado, Señor, por Satanás, que la gente no sabe lo que es caminar realmente por fe. Pero aquí lo estamos viendo, Señor, en tu palabra. Y sé que lo estás haciendo con nosotros. Ayúdanos a verlo claramente en nuestras vidas y ser obedientes, Señor, por favor. Gracias, Señor, nuevamente por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí. Y sigue tú edificando tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.